¿Qué otros sistemas te pueden ayudar? Hay uno que se conoce muy poquito en España, pero que entre nosotros es el gran competidor de ChatGPT, que es, de hecho, hace muy poquito han sacado una nueva versión que dice que ya supera o está al nivel del 5.0 de ChatGPT que saldrá ahora en verano. Esto a una velocidad, amigos y amigas, que da miedito, miedito. Hoy toca sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, hemos recopilado unas cuantas, las más interesantes que nos habéis mandado, para darle respuestas aquí contigo. Porque, quién sabe, a lo mejor tú también estás pasando por lo mismo y quizás lo que vamos a hablar hoy te pueda ayudar. Sin más, vamos a empezar y hoy hablaremos sobre automatización de procesos, especializarse o ser polivalente y una compañera demasiado crítica. ¡Empezamos!
Siempre puedes practicar surf es el video podcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
La primera pregunta de hoy nos la hace Jordi y nos dice lo siguiente, dice: actualmente colaboro en una empresa en el departamento de People gestionando unas 150 personas. Esta empresa es bastante tradicional y les ha costado abrir la mente para incorporar algo de inteligencia artificial en los procesos. Así que quiero aprovechar y para mejorar la eficiencia me gustaría automatizar algunos procesos. ¿Podría recomendar alguna app buena o algún consejo sobre por dónde debería empezar a automatizar? Muy bien, Jordi, oye, pues temazo, temazo. Además, me viene al pelo porque hace muy poquito he estado desarrollando una formación específica sobre IA y productividad que he estado dando en diferentes grupos de formación, así que lo tengo muy fresquito. Lo primero que te diría es, la tecnología está evolucionando a una velocidad increíble. Imagínate que yo diseño una formación sobre IA y productividad, he hecho tres grupos y a cada grupo le he ido incorporando cosas nuevas, porque desde que empecé hasta ahora ha cambiado muchas cosas. Han incorporado nuevas funcionalidades. Los sistemas que antes estaban a la cabeza en alguna función ahora están en segundo o en tercer lugar. Esto a una velocidad, amigos y amigas, que da miedito, miedito, ¿eh? Pero intentando responder a tu pregunta, yo te diría, a día de hoy, en el momento en el cual yo estoy grabando este programa, que es el 5 de junio del 2025, cuando pensamos en la automatización de la IA, tenemos que reubicar nuestra expectativa. ¿Por qué? Porque si pensamos que automatizar a través de la IA implica que una inteligencia artificial va a estar haciendo de manera autónoma determinados procesos y determinadas tareas, eso a día de hoy yo por lo menos no lo he encontrado, ¿vale? Sí que es cierto que se empieza a oír hablar de los agentes de IA, que serían como estas automatizaciones que van a ir como en piloto automático, haciendo determinadas cosas cuando nosotros queramos que la hagan, ¿vale? La realidad es que todavía no acaba de funcionar 100% bien y no puedes dejar que hayan cosas que estén completamente automatizadas. Dicho esto, sí que es verdad que hay otra serie de actividades operativas de tu día a día que vas a poder apoyar en una IA, ¿vale? Entonces, el tema de las aplicaciones de IA es un campo enorme. Hay ahora muchísimas, ¿no? Y van a seguir creciendo seguro, ¿eh? Porque cada una o muchas de ellas están como muy especializadas. Hay tres o cuatro que son como las más generalistas y las principales, donde seguramente, y ya lo estamos viendo a día de hoy, se están incorporando funcionalidades que atacan a muchas actividades que ya hacen las que están más especializadas. ¿De cuál te estoy hablando? Pues la número uno a día de hoy, la que es la líder, que es ChatGPT de OpenAI, que además actualmente pues tiene una capacidad con el 4.5, que es el que tenemos los de pago a nuestro alcance, y que ahora en verano llegará al 5.0 con muchísimas más funcionalidades. Un sistema como ChatGPT te va a ayudar a, si bien no automatizar 100%, sí que a darte un apoyo en determinadas tareas y actividades en las cuales tú vas a poder ganar velocidad, seguro, ¿vale? ¿Qué otros sistemas te pueden ayudar? Hay uno que se conoce muy poquito en España, pero que entre nosotros es el gran competidor de ChatGPT, que es Claude, que es Claude, Claude, de Anthropic, ¿eh? Este es el que, de hecho, hace muy poquito han sacado una nueva versión que dice que ya supera o está al nivel del 5.0 de ChatGPT que saldrá ahora en verano, ¿no? O sea, que te recomiendo que lo pruebes. Hace cosas bueno, bárbaras como en un con un prompt de 4 frases te crea un videojuego. O sea, es una cosa como tremendísima, ¿eh? O sea, yo te invito a que lo pruebes porque Claude está realmente, realmente bien. Y luego tenéis Gemini también, Gemini de Google, que también ha evolucionado de velocidad tremenda. No es el BART, la primera versión de la IA que le llamaban BART en Google. Es una versión que ahora hace cosas extraordinarias. Probar el Gemini, la creación de vídeos, la versión de o la funcionalidad de BO3, que con 4 prompts también te saca un vídeo que entre tú y yo vamos a empezar a tener serias dudas para poder diferenciar vídeos generados 100% por IA o vídeos generados por personas o grabados o grabando a personas. Ya si lo pruebas, ya me lo dirás. Dicho todo esto, yo lo que es lo que te diría, lo principal para empezar a automatizar o a incorporar la IA en tu día a día para poder facilitarte el trabajo y ser más rápido, ser más veloz y tener más calidad, para mí depende primero la identificación de procesos que tú puedas, sobre lo que tú puedas apoyarte en una IA. Que para mí, yo te lo digo, yo tengo a ChatGPT, que es mi acompañante diario, lo tengo al lado todos los días. Entonces, muchísimas actividades las chuto ya directamente por ChatGPT. A la hora de responder correos, a la hora de responder valoraciones en Google Maps, a la hora de estructurar ideas, por ejemplo, ¿no? Quiero tener una idea para hacer, por ejemplo, un podcast, para pensar, no sé, qué temáticas podría utilizar, ¿no? O, por ejemplo, queremos hacer un vídeo de divulgación. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos la funcionalidad de Deep Search de ChatGPT o Perplexity, que es otra aplicación específicamente de Deep Search, para buscar papers interesantes que nos ayuden a explicar cosas sobre el comportamiento humano, aplicado al mundo de la empresa, ¿vale? Entonces, lo que te diría es, más que intentar buscar las apps buenas, que hay un montonazo, piensa, ¿qué es lo que yo podría externalizar o en qué procesos yo puedo apoyarme en una IA? Y ya te digo que en la mayor parte de los casos, con un ChatGPT, con un Claude, con un Gemini, con un Copilot, aunque Copilot, te voy a ser sincero, no lo he tocado mucho, aunque yo trabajo con 365, y realmente mucha crítica a Copilot, pero bueno, esto te hablo de oídas y de lo que dicen otros, porque yo realmente tampoco he buceado mucho en el Copilot, ¿vale? Con estas grandes, que son más generalistas, vas a poder hacer la mayor parte de las actividades, ¿vale? Además, en ChatGPT vas a poder entrenar en tu conversación puedes entrenar a través de incorporar documentos, a través de incorporar instrucciones, a través de corregir cosas, de tal manera que en el mismo chat, en la medida en la cual tú coges una tarea, como podría ser, por ejemplo, no lo sé, responder valoraciones de Google Maps, ¿vale? En la medida en la cual tú vas pidiendo siempre la misma actividad, el sistema ya entiende lo que pides y lo hace en función de las mismas correcciones que tú le has hecho en ese chat, con lo cual cada vez va afinando más, ¿vale? Es una manera de entrenar, entre comillas, esa conversación para que la respuesta sea lo mejor posible. Luego tienes otras versiones, como crear tu propio GPT en ChatGPT, que es una versión pues, más evolucionada, más avanzada de lo que te estoy contando. Ya no es una conversación, ya es como un módulo, como un GPT solo para ti, que estás entrenando o que estás programando específicamente de una manera muy sencilla para que haga actividades concretas, ¿vale? Explóralo, ¿vale? Y yo lo que te diría es que, o lo que te recomendaría es que empezases por las grandes, por Gemini, Claude o ChatGPT, que son, desde mi punto de vista, las que, para empezar, te van a ayudar a automatizar, y lo pongo muy entre comillas, la mayor parte de las tareas que tú quieras automatizar, ¿vale, Jordi? Así que adelante y buena suerte, y ya verás que esto es un mundo de la IA que no tiene fin y lleva una velocidad que da mucho miedo. Seguimos con Clara, que nos dice lo siguiente, dice: tengo un dilema. ¿Es mejor especializarse en un área o ser polivalente? Escucho opiniones en ambos sentidos. Hay quien dice que es mejor focalizarse en algo y convertirse en la mejor, y por tanto, en imprescindible, mientras que otras personas argumentan que es mejor diversificar y saber un poco de todo. Como en GHC tenéis experiencia en recruiting, ¿qué es lo que piden las empresas? ¿Perfiles súper cualificados o más polifacéticos? Gracias y un saludo. Muy bien, Clara. Oye, pues la pregunta del millón. Bueno, una de las preguntas del millón. ¿Y por qué es una de las preguntas del millón? Porque no tiene una respuesta clara, ¿vale? Por lo tanto, de entrada te diría, la pregunta correcta no es tanto ¿qué es mejor, uno o otro? Porque si realmente, como tú bien dices, la gente te dice que, bueno, hay gente que está más por un lado o gente que está más por el otro, la respuesta correcta es que no hay ninguna opción buena. O las dos son buenas, míralo como tú quieras. ¿De qué depende? Depende de diferentes factores. Yo te diría, o yo te voy a poner sobre la mesa, dos factores que para mí son importantes a la hora de que te plantees si quieres coger un camino o si quieres coger otro, ¿vale? El primero es, ¿cuál es tu interés? ¿Eres más una persona que le gusta coger una temática y profundizar y lo disfrutas? disfrutas de hasta llegar a los máximos detalles y a tener una maestría en una disciplina o en una función o en una actividad concreta? ¿O más bien eres una persona que te gusta explorar y que lo que te hace disfrutar es descubrir cosas nuevas e ir cambiando de una cosa a otra? Estas dos descripciones que te estoy haciendo apuntan a maneras de comportarnos como seres humanos que son diferentes. Por lo tanto, esto hace que un cierto tipo de actividad nos va a hacer sentirnos más cómodos, nos va a hacer disfrutar más que la otra, ¿vale? Y hay personas que es todo lo contrario, que le gusta pues, la otra descripción y no hay ningún problema. ¿Por qué te digo que el primer elemento es este? Porque, de alguna manera, si tú intentas, a pesar de que puedas decir que no es así, a pesar de que puedas decir, no, es que es mucho más competitivo, mucho más eficiente la A o la B, la realidad es que vas a sufrir. Si tú te vas a posicionar en la especialización, pero tú eres una persona que lo que te gusta es cambiar constantemente y te gusta descubrir cosas nuevas, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo vas a pasar mal, ¿vale? Con lo cual yo creo que la primera pregunta es, mírate a ti misma y responde la pregunta, ¿qué es lo que me hace disfrutar? ¿Sí? Y la segunda cuestión que tenías que poner sobre la mesa es, a nivel profesional, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque tú dices, hombre, es que en GHC hacéis recruiting, ¿qué es lo que piden las empresas? Pues la respuesta única, posible, universal a esta pregunta es, depende, depende. ¿Por qué? ¿Y de qué depende? Pues mira, en estructuras más bien pequeñas, y esto es de sentido común, cuanto más pequeña es la estructura, más relevancia tiene la polivalencia, porque es menos gente, pero que tiene que tener la capacidad de poder resolver problemas en diferentes funciones al mismo tiempo, y por lo tanto tienen que ser, la polivalencia es un valor. ¿Qué pasa en estructuras grandes? Cuanto más grande es la estructura, más tendencia hay a la especialización, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta que tienes que hacerte aquí es, ¿dónde yo me veo dentro de 5 años? ¿Me veo en una estructura más bien pequeña o me veo en una multinacional de estas enormes? ¿Vale? Eso te va a dar pistas sobre lo que, de alguna manera, va a ser un valor adicional o va a ser un elemento de valoración por parte de una empresa que te esté seleccionando. ¿Vale? Aunque no todo es blanco-negro. No todo es blanco-negro. Sí que es verdad, tiene estructuras pequeñas, en funciones muy concretas buscan especialización. Y también es verdad que en estructuras enormes a veces también buscan un generalista, ¿no? Cuando buscan una persona pues en posiciones de dirección, en posiciones de management, a lo mejor esa polivalencia, el hecho de que haya pasado por diferentes funciones y que tenga un conocimiento más bien global, también suma. ¿Vale? Con lo cual, lo que te estoy diciendo no es ni blanco ni negro, pero creo que es un buen punto de partida. Por lo tanto, te invito a que respondas a dos preguntas. Primera, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me hace disfrutar? Y la segunda es, ¿cómo veo unos años en el profesional? Y a partir de aquí, ir dando forma, de alguna manera, hacia dónde quieres guiar tu carrera profesional. Bueno, mucha suerte, Clara, y ya nos contarás a ver qué es lo que has decidido al final. Y hoy terminamos con Marcel, que nos cuenta la siguiente situación. Dice, comencé un nuevo proyecto hace pocos meses. Aunque es desafiante, estoy aprendiendo mucho y los compañeros son muy buenos, excepto una, que parece que se ha puesto como objetivo hacerme parecer un incompetente. Por lo visto anda quejándose a mis espaldas diciendo que no hago nada, sin embargo los clientes, mis otros compañeros y mi jefe están encantados conmigo. Pero ella va a acoso y derribo, me trata como si fuera mi superior a pesar de que estamos en el mismo rango, y constantemente me corrige y le pone pegas a todo lo que hago en público. No soy reacio a las críticas y las agradezco cuando son constructivas, pero este no es el caso. Está llegando al punto que me estoy planteando dejar el trabajo solo para quitármela de encima. ¿Algún consejo de cómo abordar esta situación? Muchas gracias. Muy bien, Marcel, pues gestión del conflicto pura y dura, ¿eh? O sea, este es un caso claro y bueno, que seguro que muchos de vosotros y de vosotras que estáis al otro lado habréis vivido o de manera directa o de manera indirecta a través de otras personas, sobre todo los que estamos en recursos humanos, que esto es algo que pasa con cierta frecuencia, porque el roce es el cariño y genera el conflicto, porque la vida es conflicto, ¿eh? Pero claro, hasta estos niveles, pues claro, evidentemente la sensación que tenemos cuando formamos parte de él es que no estamos cómodos. Y si estás en una situación en la cual llegas hasta el límite de decir, ojo que esto hace que me plantee marcharme a pesar de que me gusta mi trabajo, me gusta mi equipo, me gusta mi jefe, me gusta, bueno, todo lo que está alrededor menos esta persona, oye, esto es un problema un poquito más grande, ¿vale? De entrada, lo que te diría, que leyendo tu mensaje, creo que sobreentiendo, pero que lo apunte tu mensaje un poquito, es que todavía no has hablado con esta persona, ¿vale? Porque dices algo así como, me han dicho que dice de mí, ¿eh? El me han dicho que dice de mí es un mecanismo mental de vinculación de realidades que es muy peligroso, ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que lo que te digan terceros de lo que te diga esta persona no sea, no se parezca, ¿eh? Pero muchas veces cuando nosotros explicamos una historia de este me ha contado algo a mí y luego yo te lo cuento, de el origen de la comunicación a la comunicación que yo te hago, puede haber un abismo. Hay cambios seguro, seguro ya te digo yo que hay cambios y modificaciones, porque pasa por mi filtro, yo hago una interpretación de lo que me dicen y luego yo no te doy la literalidad, e incluso si te dijese palabra por palabra lo que dice la otra persona, yo le pongo un tono, le pongo una intención, le pongo un objetivo, o sea, le voy construyendo elementos en ese mensaje que no tienen que estar en ningún caso en el mensaje original, ¿vale? Con lo cual, lo primero que te diría a ti y a cualquier persona que tenga un problema de esta tipología, un problema relacional con algún compañero o alguna compañera del trabajo, y en la vida te va a valer igual esto, es que habléis con la persona directamente, que no dejéis que interpretaciones de terceros sobre comportamientos o comentarios de otros sean la base sobre la cual construís una imagen. Vale, por lo menos daros la oportunidad de ir al origen, de hablar con esta persona, de pedirle 5 o 10 minutos y vamos a hablar. Además, por otra cuestión, y es que es un planteamiento que te va a permitir abordar el conflicto no desde la huida, porque tú te planteas, es que esto si sigue así, y yo te digo, ¿y qué haces para que no siga así? Pues si sigue así, pues me marcharé. Lo que estás haciendo es la gestión del conflicto desde la huida. Rompes el vínculo con la persona, ya no la tienes cerca, ya no hay conflicto. Pero te anticipo una cosa, Marcel, este problema que tienes con esta persona, si te vuelves a encontrar con una persona parecida en el futuro, en otras circunstancias y en otro contexto, vas a tener el mismo problema. Tendrás el mismo problema. Porque aquí la gracia, y aquí, bueno, claro, yo como psicólogo y como consultor, siempre lo abordo de manera muy positiva, ¿no? Pero esto lo que te va a permitir es un reto de desarrollo. ¿Por qué? Porque te vas a poder encontrar personas como esta, Marcel, en el futuro, pues seguro. Entonces yo lo que te diría es, aborda la conversación con esta persona, prepáratela bien, ¿vale? Tú lo que tienes que transmitirle a esta persona es el cómo te sientes sobre lo que hace esta persona, porque a lo mejor la razón por la cual esta persona se comporta como se comporta o dice lo que dice, hay una intención detrás, ¿vale? Hay una razón de ser. El comportamiento no es gratuito. El comportamiento humano, fuera de situaciones de enfermedad o de patología, que eso es otra historia que deberíamos abordar de una manera diferente, ¿vale? Tienen razones. Hay razón por la cual alguien se siente así. Si yo soy agresivo en mi comunicación y yo hablo mal de una persona, probablemente esté transmitiendo, no siempre, pero podría ser que fuese una cuestión vinculada a una inseguridad por mi parte, o que fuese un miedo, tengo miedo a que me quiten el trabajo, o que fuese, mira, ahora te llevas mejor con los demás y me siento desplazado o desplazada, ¿vale? Hay cosas que están por detrás de esa conducta que a nosotros nos duele, que pueden estar justificando, o no justificando exactamente, no quiero que entiendas, ah, pobrecito, como se siente así, se comporta así, lo vamos a dejar pasar. No es esto, esta no es la idea. Es evidente que no hay que dejar pasar comportamientos que nos duelen. Ahora bien, cuando lo hacemos desde una mirada, entendiendo la intención de detrás, esto nos ayuda a abordar la conversación desde otra situación, desde otra perspectiva. No es lo mismo que yo vaya a ti y te diga, joder, Marcel, es que lo que me dices es que lo dices mal y me criticas y no puede ser y tal y igual. A que yo vaya con el planteamiento, esta persona tiene miedo, lo que tengo que intentar transmitirle es seguridad. No tengo que trabajar el problema o el conflicto desde lo que dice, sino desde lo que hay debajo de lo que dice, que en este caso podría ser un tema de seguridad, un tema de miedos, un tema de muchas otras cosas. Si lo abordas así, a lo mejor no solo le ayudas a esa persona, ¿vale?, a tener un prisma diferente, sino que además puedes solucionar realmente las bases o el núcleo del problema, ¿vale? Así que, de manera resumida, lo primero es, no des por cierto a 100% las interpretaciones que hacen otros de conversaciones de otras personas. Punto número uno. Punto número dos, prepárate para la conversación. Tú te sientes como te sientes y son tus emociones y nadie las puede poner en duda. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es abordar la conversación con esa persona para intentar explicarle el impacto que tiene lo que hace en ti. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cambie, lo modifique o lo varíe. Tercero, si eres capaz de entender la intención debajo de la conducta, comportamiento de esta persona, igual en la conversación puedes enfocar en aquellas cosas que realmente están provocando que ella se comporte de esta manera. Inténtalo, pruébalo, no tienes nada que perder, porque tu alternativa primera, que es, oye, si esto no cambia, me voy a marchar, esta siempre la tienes, ¿vale? O sea, romper el vínculo para evitar el conflicto, pues esta es una opción que siempre vas a poder jugar. Es la carta, el comodín de la llamada. Es la carta que puedes jugar siempre que todo lo demás no salga. Pero te diría, enfrentarnos por primera vez a situaciones como estas no es nada fácil, pero con el tiempo vamos ganando un músculo relacional, músculo en la gestión de los conflictos, lo que te va a ayudar en esta situación y en situaciones futuras que se puedan dar en tu día a día y en tu vida. Así que mucho ánimo, Marcel. Y con este nuevo mensaje de Marcel nos despedimos hoy. Y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, os invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos en el podcast. Lo puedes hacer a través de nuestra página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en X y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartirlo en cualquier red social y compartirlo también con algún amigo, compañero, amigo o amiga. Solo con eso, ya solo con eso nos ayudas un montón. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.